La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Andrea Lozano, paciente con epilepsia, agente de salud, arroba lolitoepiléptico en Instagram, arroba lolitoepilepti1 en Twitter.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Paciente, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Hoy queremos hablar sobre epilepsia y está con nosotros Andrea Lozano. Andrea Lozano, yo la conocí en Twitter, realmente, como muchas veces las redes sociales sirven para conocer a gente y que puedan ayudar a ello. En Twitter ella se llama Lolito Epiléptico y Lolito Epiléptico tiene un blog que se llama Andrea Lozano Es, wordpress.com, y en ella nos habla un poco quién es Andrea, ¿no? Y, pero más que yo lo cuento de lo que he leído, me gustaría que nos lo contara Andrea. Andrea se considera un agente de salud, una persona que habla con los medios, que habla en los colegios, que ayuda a otras personas que tienen epilepsia y, por tanto, nos parece una persona que nos puede ayudar a conocer mejor la epilepsia, cómo afrontarla, de qué manera. Y, por tanto, agradecemos a Andrea que esté hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, yo encantada de estar aquí, por supuesto, y de poder hablar, pues como siempre hago, de epilepsia.
Cuéntanos un poquito cómo está la situación. ¿Cómo es una chica con epilepsia llamada Andrea Lozano?
Pues a mí me dijeron que tenía epilepsia con 17 años, ¿no? Y la verdad es que fue algo bastante complicado para mí porque fue justo al empezar la universidad y fue difícil. Fue difícil sobre todo por cuando me dijeron lo que tenía que empezar a tomar, mis medicamentos, lo que podía empezar a hacer y no hacer, porque al final con la epilepsia pues hay cosas que no puedes hacer. Y con 17 años, cuando te llega ese nuevo mundo de la universidad, en mi caso, conoces a nuevas personas y, pues, por ejemplo, quieres empezar a salir, a hacer cosas nuevas, a mí me dijeron que había muchas cosas que no podía hacer. Y para mí fue bastante complicado. También fue difícil el estudiar, cuando para mí el estudiar pues había sido siempre bastante fácil. Entonces tuve que hacerme a una nueva vida, tal cual. Era la nueva vida de Andrea. Y, bueno, pues poco a poco pues fueron pasando nuevas cosas. Fui afrontando lo que me pasaba, pero bueno, tuve momentos mejores y peores conforme fueron pasando los años, porque también tuve momentos de depresión, tuve bastantes complicaciones, pude tomar nueva medicación, tuvieron que quitarme otras, entonces pues fue un ir y venir complicado, pero que fui aceptando y que fui adaptándome a él, ¿no? Como te puedes adaptar a todo. Lo que pasa es que cada persona se adapta a las cosas de una forma diferente. Y cuando tenía 28, dije, yo quiero empezar a hablar de esto a otras personas. Porque al final a mí nadie me contó qué era la epilepsia. A mí me dijeron lo que me pasaba, lo que tenía que tomar, en este caso la medicación, lo que podía hacer y no hacer. Pero claro, nunca vino nadie, otra persona con epilepsia o alguna persona que me sentara y me dijera, vale, te pasa esto, pero no pasa nada porque tú vas a poder. Entonces, por eso quise empezar con Lolito Epiléptico.
Y este Lolito Epiléptico, ¿cómo surge Lolito Epiléptico? ¿Y en qué te ayuda ese Lolito Epiléptico para contar tu epilepsia, para ayudar a otras personas, no solo en Twitter, no solo en el blog, sino también en Instagram, donde utilizas como elemento de contar tu epilepsia, ¿no?
Pues Yo empecé, voy a contar el porqué Lolito. A mí me gusta mucho ir a comer comida china y me gustan mucho los rollitos de primavera, ¿no? Y cuando tú vas a un restaurante chino y dices yo quiero rollito de primavera, a ti te suelen decir Lolito. Y entonces ahí fue mi inspiración, porque dije yo tengo mi propio rollo, mi propio rollito, ¿no? Y es mi rollito epiléptico. Entonces ahí empecé a querer sacar mi rollito y a contar mi rollito y cómo surgió poco a poco desde los 17 años a tener mi propio rollo y es el nuevo rollo de Andrea. Entonces empecé con el blog. Primero con el blog a hablar sobre mí y sobre mi vida con epilepsia. Pero luego dije, bueno, yo quiero continuar investigando, ya no solamente hablando sobre mí, ¿no? Porque no solamente hablar de mi vida y de mi epilepsia, sino hablar de la epilepsia. Y que la gente sepa qué es, no solamente la gente con epilepsia, sino la gente sin epilepsia. Y que se quite ese estigma de la epilepsia, porque la gente realmente no sabe y tiene mucho miedo. Yo tenía miedo cuando me lo dijeron. Y la gente que no sabe lo que es la epilepsia tiene miedo cuando ese miedo hay que quitarlo totalmente, porque no pasa nada. Tienes epilepsia, pero tú puedes seguir viviendo. Entonces decidí dar otro paso e ir a las redes sociales y a investigar, sobre todo, como digo yo, a cotillear, lo digo de forma positiva, a cotillear sobre pues las cosas que me pasan, por ejemplo, a mí, mis tipos de crisis, ¿no? O de primeras, ¿qué es la epilepsia? Porque de primeras tú le preguntas a una persona que no conoce la epilepsia y no sabe lo que es. Normalmente la epilepsia se ve como una persona cayendo y teniendo convulsiones, cuando no es eso. Son muchas más cosas, entonces es lo que yo quería y quiero que la gente sepa y que la gente vea, pero de una forma más tranquila y con un toque de humor. Sobre todo eso, con el toque de humor.
Y eso lo utilizan normalmente cuando vas a los colegios, cuando explicas la epilepsia, cuando se lo cuentas a otra persona. Cuéntanos un poco, porque has dicho no es solo tener una crisis epiléptica de alguna forma, es otra cosa, es más que eso. ¿Qué es, por tanto?
Sí, porque al final tú tienes tu crisis, ¿no? Pero después de la crisis tú te encuentras muy cansado normalmente y cada persona se encuentra de una forma. Y forma que hay personas que, por ejemplo, no tienen nada de hambre y otras personas que tienen mucha hambre después de una crisis. El día siguiente, después de la crisis, tú estás muy cansado y tienes que pasar todo ese día. Yo, por ejemplo, ¿vale? Voy a contar desde mi punto de vista. Al principio, cuando empecé con las crisis, yo no tenía nada de hambre y estaba todo el día tirada en la cama y con ganas de vomitar. Y eso era como yo me sentía. Ahora me siento de otra forma, pero el cansancio sigue conmigo después de una crisis y eso no lo sabe la gente. La gente no sabe cómo es tomar una medicación y cómo es sentirte con cada medicación. Yo tomo una medicación que a mí, por ejemplo, me sirve, pero hay otras personas que toman la misma que yo y a lo mejor no les sirve. O a lo mejor a mí yo me siento mal con esa medicación y otras personas no. Entonces esas cosas no lo sabe. O cómo te sientes cuando conoces a una persona, por ejemplo, y le dices que tienes epilepsia y a lo mejor te miran mal. Entonces son esas cosas las que hay que quitar un poco de la sociedad. Hay que enseñar, porque al final es eso, ¿no? Es un poco de educación de que no pasa nada. Ya está, tengo epilepsia, pero estoy aquí, me llamo Andrea, no me llamo epilepsia. Entonces, las actividades que yo realizo, aparte de los talleres como agente de salud, en los centros de educación, también lo hago en ONGs, también escribo en revistas digitales. También he realizado, me han hecho diferentes entrevistas, hablo en la radio de la localidad en la que vivo. Por ejemplo, lo último que de lo que hablé y de lo que estoy hablando ahora en las redes sociales es sobre las pruebas que te hacen para ver qué tipo de crisis tienes o cómo estás, si estás mejor, estás peor. A mí me realizaron hace poco un video eje. ¿Quién sabe qué es eso? Hay muy poca gente que sabe qué es eso. O cuando te van a realizar uno, hay muchas personas, en mi caso, la primera vez que me lo hicieron, yo tenía miedo. Dije, pero por favor, ¿qué es esto? Y es para que las personas que le van a realizar esta prueba, pues sepan qué es y no pasa nada. Te van a hacer esta prueba, pero tú puedes con ello. Entonces son esas cosas que me gusta hacer, también colaborar con otras asociaciones, organizaciones, y hago directos también con otras personas con epilepsia para que se sepa cómo se siente cada persona, porque al final cada persona es un mundo.
Sí, perdona.
No, nada, y eso, los directos que hago con personas con epilepsia y también con médicos, por ejemplo.
Sí. He visto alguno que haces con algún profesional. De alguna forma, una de tus mensajes que pones en Instagram es: la epilepsia no controla tu vida, lo haces tú. ¿Por qué pones esa frase? ¿Por qué esa frase?
Porque yo creo que la epilepsia me controló durante mucho tiempo. Y al final he llegado a la conclusión, esta es mi conclusión en mi vida, que la epilepsia vive conmigo. Pero soy yo la que controlo y la que hago las cosas. Yo sé que me tengo que tomar mi medicación, ¿no? Pero yo me la tomo y sigo con el día a día. Y sé que a lo mejor voy a estar pues mareada un poco, porque una de las medicaciones que yo tomo me marea. Pero bueno, sé que me va a pasar eso, pero yo lo controlo. Que tengo una crisis. Las crisis normalmente, en mi caso, ¿no? las que me dan a mí se llaman tonicoclónicas y son las que la mayoría de la gente ha visto. Caes al suelo, tienes convulsiones. Después de esas crisis tú no sabes dónde estás, ¿no? Y al final te sientes controlado. Y claro, pero no, es lo que yo intento quitar un poco de ahí, ¿no? Es bueno, pues he tenido esa crisis, pero yo sigo viviendo. No pasa nada. He tenido esa crisis, sé lo que me va a pasar.
Y en mirando un poco tu Instagram, una de las cosas que veo es que hablas de algunas cosas, algunas técnicas, como nos decías ahora, que ya nos explicarás ahora, o una resonancia magnética, que también puede ser otra de las cosas que nos expliques, pero hay alguna cosa previamente. Ambulancias y epilepsia. Cuéntanos, ambulancias y epilepsia, ¿por qué?
Pues bueno, decidí eso porque lo vi como algo interesante y que quería yo también investigar, como he dicho antes, ¿no? A mí me gusta investigar mucho. Y cosas relacionadas con la epilepsia, no solamente una crisis, sino ¿cuántas personas con epilepsia o cuántas crisis pueden llamar para que una ambulancia las recoja? ¿Cuántas personas, no? Y a mí me estuve hablando con un técnico que era amigo de un amigo, ¿no? Contacté con él y me estuvo contando pues más o menos cuántas personas pueden llamar a una crisis, a que vaya, cómo lo hacen, cómo ayudan a la persona, ¿no? Para que se vea que no pasa nada, que si tienes una crisis tú vas a ir en la ambulancia y te va a llevar bien. Y esa persona sabe cómo ayudarte cuando vas en la ambulancia. Yo solamente he ido una vez en la ambulancia y no me acuerdo de nada después de esa supercrisis que tuve. Pero es para que se sepa, ¿no?, un poco el mundo de la epilepsia, y que pues si tienes que ir en una ambulancia, puedes ir, no pasa nada porque te van a ayudar. Si te tienes que hacer esta prueba, como me hice yo hace nada, que estuve haciendo, no sé si la gente conoce la palabra Reels, pero son los mini vídeos que puedes hacer en Instagram, lo estuve haciendo para que se vea cómo es. Yo cuando me hice el primero nunca me lo había hecho, pero al final, si lo ves, sabes cómo va a ser esta prueba, ¿no? Que puede ser de 12 horas o de 24 horas, y cómo vas a estar en el hospital, y que no pasa nada, que al final es algo para tu beneficio, y que puedes con ello, puedes hacerlo perfectamente, y que al final es por tu bien.
Y también en otro de los de las imágenes de Instagram que me han chocado es lo de perros y epilepsia. Cuéntanos también.
Sí, es que hace poco adopté un perro. No, este perro no tiene epilepsia, pero sí que es verdad que he hablado con otras personas con perros con epilepsia. Y de hecho, hubo una chica con la que hablo por Instagram, que ella tiene epilepsia y su perro tiene epilepsia. Y al final dije, como ahora voy mucho al veterinario con él, dije, pues bueno, yo quiero saber cómo es las crisis en un perro. Y entonces me estuvo explicando y la verdad me pareció muy interesante. Por eso te digo, me gusta mucho investigar. Sobre epilepsia en general, al final un perro también puede tener una crisis, pues, y si tú tienes un perro en casa y de repente tiene una crisis y no sabes que es una crisis, pues bueno, está bien explicarlo y que la gente lo sepa y que yo también lo sepa, porque al final investigo y yo también aprendo. que es lo que más me gusta.
Y en ese sentido, también viendo tu Instagram, me gustaría que hablaras de dos cosas. Una, de medicación. Tú hablas en uno de ellos que dices, tu pastilla es una compañera de vida, no la olvides, ella no te olvida a ti, ¿no? Y también me gustaría que comentaras otra cosa, el descanso es muy importante. Las dos cosas me parecen muy interesantes para poder comentar.
Pues como he dicho antes, al final la crisis, a mí al principio me costó mucho aceptar que yo tenía esas crisis, pero ahora ya sé lo que es una crisis, sé cómo me encuentro después de una crisis, y pues bueno, pues ya está, tengo esa crisis y punto. Y lo que se lo explico sobre todo es a las personas que están conmigo. Ahora, tengo esas medicaciones, yo tengo tres medicaciones, ¿vale? Hay otras personas que tienen una, otras personas que, dependiendo del tipo de crisis y de cómo tu cuerpo acepte esa medicación. A mí las medicaciones me han dado bastantes problemas y lo he pasado bastante mal con las medicaciones al final. La medicación, una de dos, te corta las crisis, pero puede no cortarlas, y por otro lado puede cortarte las crisis, pero puede afectarte. Por ejemplo, como he dicho antes, con la depresión. Vale, una de mis medicaciones a mí me hizo tener depresión. O puede afectarte físicamente, como con mareos, que no te encuentres nada bien, mucho sueño, es algo que también hacen los antiepilépticos. Entonces, es muy importante empezar a tomar tu medicación, no la medicación que te manden, pero también tú ver cómo te encuentras. Y sí, tienes que estar bastantes semanas, ¿no? A ver cómo funciona para ti. Es el rollo de los antiepilépticos, pero es lo que hay. Entonces, si ves que esa medicación no te sirve o tú no te encuentras bien con ella, vete al médico. Eso es lo más importante de todo. Según tú te encuentres, lo que te pase, vete al médico y explícaselo. Porque me parece una de las cosas más importantes. Uh-huh. Y a mí la medicación, pues como eso, como me ha dado bastante problema, me gusta mucho investigar sobre las medicaciones y hablo bastante sobre ello. Y lo otro que me has dicho, perdona, que ya se me ha olvidado.
Sí, no, lo del descanso, ¿qué decías?
¿No? Lo del descanso. Al final, todas las personas debemos descansar. Nuestro cerebro debe descansar después de todo lo que hacemos durante el día, ¿no? Nosotros tenemos un círculo de las 24 horas y debemos descansar, debemos tener entre 7, 8 horas más o menos, una persona adulta, de descanso, porque si no, nuestro cerebro, pues al final, al día siguiente, no va a hacer las cosas de la misma forma que si descansamos. En el caso de las personas con epilepsia, nuestro cerebro debe descansar más, porque es cierto que si, en mi caso, yo no he descansado bien, a mí me puede dar una crisis. Y a mí encima las crisis me suelen dar por la noche, durante el sueño, entonces si yo no duermo bien, al día siguiente voy a estar más cansada y me pueden dar más crisis. Entonces el descanso es muy importante, tener un horario del sueño establecido. No es cuestión de voy a dormir 8 horas, no me voy por ahí de fiesta y vuelvo a las 3 de la mañana y duermo 8 horas, no. Es tener un descanso del sueño continuo y concreto. Es decir, me voy a dormir a las 11:30, 12, y me despierto, bueno, pues cuando mi cuerpo me diga, pero es tener un descanso concreto, porque no es cuestión de duermo 8 horas, pero cuando sea, no. El horario es muy importante.
Otra cosa que me interesa, es decir, tú antes de entrar en las pruebas para hacer un diagnóstico, me gustaría que me contaras un poco qué pasa en una crisis, porque has dicho que hay crisis y crisis, pero para alguien que no ha visto una crisis, ¿qué pasa en una crisis? ¿Qué es lo que pasa a una persona?
A ver, empiezo por la epilepsia. Es un trastorno neurológico. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 1.000 millones de neuronas, como 86.000 millones de neuronas. Lo que ocurre en la epilepsia es que hay ciertos grupos de neuronas que a veces nuestras neuronas actúan por energía, ¿vale? Por electricidad, no por energía, lo he dicho mal, por electricidad, ¿vale? Entre ellas se juntan con electricidad y es cómo funcionan. En una persona con epilepsia lo que ocurre es que hay hiperelectricidad. Hay más actividad eléctrica de la que hay normalmente en un cerebro. Entonces, si tú tienes esa actividad eléctrica mayor de la normal, es cuando viene esa crisis. Hay diferentes tipos de crisis. Hay algunas crisis que ocurren solamente en un ladito del cerebro, ¿vale? Solamente pues, puede ser en la zona temporal, la zona occipital, dependiendo, o pueden ocurrir en todo el cerebro, que son las crisis generalizadas. Y dependiendo de si ocurren de forma generalizada o no, ahí también son diferentes. Entonces, en una crisis lo que ocurre es eso, que hay más actividad eléctrica de la normal que hay en tu cerebro. Y en mi caso, por ejemplo, ¿vale? Mis crisis son tónico-clónicas normalmente. Estas crisis lo que ocurre es que son generalizadas, ocurren en todo el cerebro y en mi caso pues suelo caerme y tengo convulsiones. Es porque todas mis neuronas no están funcionando normal, entonces mi cuerpo entero no está funcionando bien. Eso es lo que ocurre en una crisis. Hay otras crisis que, por ejemplo, si ocurren en una zona concreta del cerebro, imagínate en la zona donde actúa tu olfato, ¿vale? Pues a lo mejor dejas de oler o hueles algo que el resto de personas no huelen. Eso también sería una crisis. Yeah. Entonces, claro, son diferentes tipos de crisis y eso la gente no lo sabe.
Ya. Yeah. De acuerdo. Cuéntanos un poco el tema de las pruebas. ¿Cómo son? Antes nos estabas intentando, nos has dicho que nos explicarías un poco más, pero el otro día cuando hablamos inicialmente me hablaste de la resonancia. Cuéntanos un poco lo de las pruebas y para qué te lo hacen, para qué te sirven.
Pues a ver, las pruebas sirven para saber qué zona de tu cerebro puede estar afectada y qué le puede ocurrir a esa zona. Para saber si pues puede estar en la zona, pues como he dicho antes, ya que estoy con la zona del olfato, ¿no? Si es esa zona del olfato afectada, si es una zona muy amplia, si no. Y luego también es que puede ser por muchas cosas diferentes, es porque tengas esa epilepsia. ¿Vale? Puede ser desde tu nacimiento o puede ser porque conforme has ido creciendo ahí ha habido ese problema con las neuronas. También puede ocurrir, por ejemplo, por un ictus y ahí afectarte después del ictus esas neuronas, pueden estar afectadas y empezar la epilepsia. Entonces, para eso sirven estas pruebas. Normalmente suelen hacer un electroencefalograma. ¿Vale? El electroencefalograma suele ser de media hora y ahí pues hacen un tipo de pruebas en las que ven cómo funciona tu cerebro. También lo hacen con la luz para ver si hay fotosensibilidad y eso es porque a veces la luz, cuando tú la afecta a tu cerebro, ¿no? Cuando tú la estás mirando, por ejemplo, la luz de las discotecas, ¿vale? Pongo ese ejemplo porque es una luz que se conoce mucho y esa luz puede afectarte y puedes tener una crisis. Entonces se hacen ese tipo de pruebas para ver cómo funciona tu cerebro y cuál es la parte de tu cerebro afectada. Entonces está este electroencefalograma. Luego está el videoelectroencefalograma, el video EEG, que es el que yo me hice el otro día, que puede ser de 12 horas o de 24. Ahí te ponen electrodos en toda la cabeza para ver cómo está funcionando el cerebro durante el sueño. Y luego también está la resonancia magnética, porque al final ahí la resonancia magnética es como una fotografía, ¿no? Y ahí se ve tu cerebro y se puede ver cuál es la zona afectada.
Uh-huh. Hay una cosa que he leído de tus imágenes de Instagram. Dice, yo no le abrí la puerta a la epilepsia, ella la abrió y se coló en mi casa. Somos compañeras de piso, en general nos llevamos bien, pero tenemos nuestras discusiones. Qué bonito.
Tal cual. Es que es eso, al final, yo no le dije ven conmigo, ¿no? Al final, de repente, un día apareció ella. Yo no sé, de repente tuve una crisis y ahí empezó todo. Pero al principio yo estaba muy enfadada porque al final es algo que tú no le dices ven conmigo. No, es algo que tú quieras. Pero poco a poco, y afortunadamente, esta palabra últimamente la digo mucho, pero afortunadamente acepté lo que ocurría, acepté pues lo que es la epilepsia. Y obviamente hay veces que te hartas y dices, Dios mío, vaya rollo, toda esta medicación que tomo. Ayer tuve una pequeña crisis y dije, jolín, pero vaya rollo, pero ahí lo tienes y lo que tienes que hacer es seguir viviendo con ello. Tienes que aceptarlo. No digo que sea fácil, no digo que lo vayas a hacer en 2 días, claro que no. O sea, con esto no estoy diciendo, venga, va, que esto no es nada, para nada. Lo que quiero decir es que tienes que seguir con ello y con tu vida. Es eso, ella abrió la puerta, pero al final pues nos aceptamos una a otra.
Y hay otra imagen de Instagram que dice, si ves a una persona teniendo una crisis de epilepsia, ayuda. Querías lo mismo si te pasara a ti, ¿no? Y hablas de prestar cooperación, de auxiliar, de socorrer, de hacer un esfuerzo, de poner los medios. Cuéntanos un poco.
Y es algo, por ejemplo, en los colegios, ¿no? A mí es algo me gusta mucho explicarlo, ¿no? El cómo ayudar a una persona con una crisis, sobre todo con las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son las que una persona se queda quieta mirando al infinito, ¿vale? Porque está teniendo la crisis. Suele durar segundos, pero claro, hay muchas personas que dicen, ¿y qué le está pasando a esta persona? Pues que puede ser una crisis. Básicamente, hay muchas personas que cuando tú lo ves a veces se ríen. Y luego las tónico-clónicas, que son la persona que se cae y tiene las convulsiones. Entonces es muy importante ayudar. Y claro que digo eso, porque a ti te gustaría que te ayudaran, por supuesto. Si tú de repente te despiertas en la calle o, yo qué sé, en una zapatería, donde sea, y nadie te ha ayudado, creo que no te haría nada de ilusión. Entonces, voy a explicar el proceso así, de forma rápida. Lo primero, si tú ves a la persona caer y empezar a convulsionar, quita todo lo que haya alrededor que pueda hacerle daño a la persona, yo qué sé, sillas, mesas, ¿vale? Todo lo que tenga alrededor. Si tiene, pues no sé, algo puesto que pueda hacerle daño, que no le deje respirar, pues también quítaselo, o gafas de sol, por ejemplo, porque le va a hacer daño. Coge algo muy blandito, si tú tienes una sudadera o algo así, y ponlo debajo de la cabeza, porque como estás convulsionando, te estás dando contra el suelo y te estás haciendo daño. Ponlo debajo de la cabeza y ponlo del lado izquierdo. Ponlo de lado. Es importante poner a la persona de lado, porque así la lengua va a ir para un lado. Mitos. Aquí vengo con la gracia. No metas nada en la cabeza. En la boca. Es algo que se sigue diciendo una y otra y otra vez. No metas nada en la boca, porque no le vas a ayudar, tú ya le has puesto de lado a esa persona, pues ya está, tienes que dejar a esa persona de lado, no metas nada, no metas lo típico, mete una cuchara, no hagas eso, no metas tu mano, porque te voy a morder, o la persona te va a morder, porque no estás controlando, mis neuronas no actúan, mi cerebro no está actuando bien, entonces yo no estoy actuando directamente, yo no me estoy controlando, entonces no metas la mano, porque es que te voy a morder y me vas a hacer daño a mí. Así que mucho cuidado. Simplemente ponlo de lado, no lo cojas porque estoy convulsionando, entonces no puedes hacer nada, deja que convulsione. El cuerpo está convulsionando, ya está, voy a parar. Y normalmente, en este caso, la tónico-clónica suele durar de 2 a 5 minutos. Si son más de 5 minutos, llama al 112. Si tú tienes miedo, estás agobiada, estás diciendo, vale, lo he hecho bien, pero estoy agobiada, yo no conozco a esta persona, llama al 112, por supuesto. Al final, lo que estás haciendo es ayudar a esa persona. Y luego, algo muy importante que siempre suelo decir es, no te vayas. O sea, si la persona despierta, tú luego no te vayas, en plan, ya está, ha despertado, punto. No hay que irse. ¿Por qué? Número uno, puede tener otra crisis. esperemos que no, pero puede ser. Y dos, cuando tú te despiertas, no sabes dónde estás. Entonces es muy, muy importante quedarse con la persona. Quédate conmigo, no me agobies, no me empieces a decir, oye, no sé qué. No, tú dime, si no me conoces. Hola, me llamo Andrea, has tenido una crisis y estoy aquí contigo. Tú me dices lo que necesitas, ya está, te quedas a su lado. Porque de verdad que no sabes dónde estoy, dónde estás. Te crees que estás, no sé, tienes que estar mirando bastante tiempo el sitio, tienes que hacerte otra vez, tu cerebro tiene que volver en sí. Es como cuando despiertas, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Cuando a veces despiertas y tienes que volver en ti y decir, vale, ¿hoy qué día es? ¿Sábado, domingo? Pues algo así, pero como 10 veces peor. Entonces quédate con esa persona hasta que la persona sepa hablar, esté bien, sepa dónde está y te diga, sí, vale, me llamo Andrea, sé dónde estoy, sé qué me ha pasado, he tenido una crisis.
Pues un poco, ¿cómo te gustaría terminar dando 3 consejos que creas que son muy importantes para todo el mundo? No sé si como agente de salud que eres, como persona que tiene epilepsia, como persona que ayudas a otras personas, ¿qué te gustaría que quedara de esta entrevista? ¿Con qué ideas crees que tiene que quedarse la gente después de haber oído a Andrea Lozano, a Lolito como persona clave en esta historia? ¿Qué mensaje del Lolito epiléptico de Andrea Lozano les darías?
Pues el visibilizar y normalizar la epilepsia, que escuchen la palabra epilepsia y que no lo vean como algo malo, raro, por decirlo así. Visibilizar, que sea algo más en el día a día de cualquier persona. Y a las personas con epilepsia, que pueden con ello. Que vivan con ello, que pueden, que se adapten, que es verdad que cuando te dicen de primeras que tienes epilepsia, cuesta, pero que puedes. Y a las personas del entorno de una persona con epilepsia también, que se apoyen entre ellos, porque es lo importante. Y a las personas que no tienen epilepsia, que se quiten el miedo, si lo escuchan, y que quiten el estigma, que no es nada malo y que una persona con epilepsia, pues ahí está, y es una persona más en el mundo que puede con todo. Así que, pues que la epilepsia está ahí y que al final yo me he adaptado, lo he aceptado y al final me ha hecho, y Lolito epiléptico me ha hecho poder, pues poder aceptarlo y poder gustarme. Es decir, aunque ya lo he dicho varias veces, pero sí, hasta ha podido gustarme el hablar sobre epilepsia e investigar.
Pues muchísimas gracias, Andrea Lozano, Lolito epiléptico, por todo. Y me encanta que sigas ayudando a otras, estando en las redes sociales, intentando hacer directos de Instagram, explicando la cuestión en radio, en colegios, porque creo que es la única manera para ayudar a que la gente entienda mejor qué es la epilepsia, cómo afrontarla y que sepa que es Andrea Lozano, es Lolito epiléptico, pero es Andrea Lozano y es una persona fantástica que vale la pena conocer. Muchísimas gracias, Andrea.
Gracias a ti, me ha encantado poder hablar y este ratito contigo y poder que otras personas pues lo escuchen y que ahí estoy, Lolito epiléptico, quien me quiera conocer.
Pues ahí en Instagram, Lolito Epiléptico, pueden encontrar y pueden seguirla. Gracias.
A ti. Un placer, un saludo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.